la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos al duro y sin guantes. Mi nombre es Pepe Campos, el Chambi, junto a mí, el señor Rafael García Toledo a mi derecha, y aquí a mi izquierda, el señor Orlando Peña, el Guajiro Peña, el hombre que, óigame, que se la sabe todo, y si no, las trae con él.
Y si no las inventa.
Exacto, ¿por qué no?
Ahí vemos, vemos corriendo
a Víctor González, que nos trae cosas de la NBA, nos trae cosas del tenis, del fútbol, en fin, óigame, están tantos papeles, por eso fue que se demoró.
Sí. Usted sabe que, me permite, lo más importante que yo traigo aquí es mi comidita. Sin eso no soy nada.
Viejito, ¿dónde viajes?
No, viejo, esa es mi comidita.
Te he visto sin comer, te pones pálido, ¿sabes?
Sí,
y empiezas a hablar despacio, y entonces no podemos darnos el lujo.
No podemos. Gracias. En los controles, nada más y nada menos, señores, desde Palatino, en Cuba. Porque me dijeron que eres de Palatino. ¿Tú eres de Palatino? ¿No? ¿No eres de Palatino? Ya me dieron mala información.
Oye, bien, muchacho.
Óigame, el hombre. Oye. El hombre que castiga las blancas y las negras, las teclas esas que tienen atrás. Y el dueño de los caballitos allá riéndose, el hombre que nos tapa cuando tiene que taparnos, nos descarga, nos dice lo que tenemos que hacer. Sí. Héctor Carrillo, pero así todo se le quiere. Así todo se le quiere. Y óigame, tenemos un programazo para ustedes, las grandes ligas, la NBA, los comentarios del Guajiro, que siempre son apreciados, sí. El tenis que viene caminando, las Olimpiadas y Rafael, con un ángulo que usted no lo va a leer en ningún lugar, el fútbol, y bueno, después tenemos descarga, de todo el mundo descargando, y Rafael, ¿qué tenemos ahí?
Bueno, hoy es un fin de semana, muy especial, porque se llama el fin de semana de los jugadores, que cada uno, primero los equipos estarán vestidos todos, uno de blanco y el otro de negro, completo. Ya están jugando ya, lo estamos viendo, uno, a ver si nos ponen ahí la televisión. O sea que de cada partido, un equipo se viste todo de blanco, la verdad que lo que parecen es vendedor lechero de la época nuestra, y el otro vestido de negro, ¿ok? Esto dejó Palón Cáside, que era un cowboy de cuando yo era chiquito. Aquí nosotros demasiado joven. Chavín todavía, Chavín estaba con pantalones cortos cuando estaba Palón Cáside. No tienen el nombre en la espalda, tienen el apodo. Así que.
Hablando de los apodos, el Guajiro me acaba de quitar de la mano. Los apodos de los jugadores cubanos en las grandes ligas. No, tómalo, ahí está, utilízalo más tardecito.
Dale. Así que eso lo vamos a hablar. Pero bueno, Rafael, ¿ayer hubo pelota?
Ayer hubo pelota, tenemos con todos los viernes un compendio completo de los juegos, uno por uno. Y hoy vamos a tratar de hacerlo un poquitico rápido, porque siempre nos quedamos cortos en la primera media hora. Pero queremos darlo, porque así es un resumen más o menos, aunque es un solo juego, pero está diciendo qué está pasando en la semana para que los oyentes lo sepan. Y el primer juego del día de ayer fue las Medias Rojas del Boston, que le ganaron 5-4 a los Reales de Kansas City. Lo ganó Taylor, lo perdió Love Lady, la dama amorosa, ¿verdad? Love Lady se llama.
Así mismo.
No sé qué tendrá que ver eso con la realidad de su carácter, pero tiene un hombre muy amable. Y ya digo, 5-4 ganaron las Medias Rojas. Los Reales de Kansas City tuvieron a Merry Field, que impulsó una carrera, batió de 5-2. Soler, el compatriota de nosotros, batió de 4-1, anotó una carrera, bateando 2-53, pero impulsaron un grupo grande de carrera. López, la segunda base, de 5-2 con una impulsada. Y Viloria, el catcher, tiene de 4-2 con dos impulsadas. Bueno, por las medias rojas, que fueron los que ganaron el equipo, tenemos a Bogart, el shortstop. Esta tiene una temporada tremenda, de 5-3, impulsó 2, anotó 1. Y Julito Martínez, siempre presente, de designado, batió de 5-2, impulsó 2, anotó 1 y está batiendo 302. Otro jorroncito para la colección. Hall, la segunda base, batió de 3-2 e impulsó 1. Esas fueron las 5 carreras de las medias rojas. El Media Roja este año no creo que vayan muy lejos. Tiene 61-56, pero están muy detrás del primer lugar que tienen los Yankees en esa división. Kansas City sí está simplemente paseando ya. Tiene 41 ganados y 75 perdidos. Y el segundo juego fue un juego magnífico. 1-0 ganaron los Cachorros de Chicago a los Gigantes. Hendrick ganó su novena novena decisión, tiene 9 partidos perdidos también, así que tiene un promedio de 500. La Marjilla ganó su noveno, tiene 10 perdidos, y Wick salvó su segundo juego de la temporada. Bueno, pero el equipo de San Francisco no tengo nada que reportar porque no anotaron carrera. Pero el equipo de los Cachorros, bueno, Castellano, que nos representó ahí, batió de 3-0, pues está bateando 2-91 y haciéndolo muy bien, el segundo bate de los Cachorros.
Y Rafa, está bateando 2-91 a través de toda la temporada, pero está bateando como 3-60 desde que llegó al equipo de...
Sí, señor.
Y tú lo dijiste aquí, tú dijiste que había sido una buena adquisición. Yo pensé que iba a ser una buena adquisición, pero nunca me imaginé que fuera al nivel que Castellano ha hecho con este equipo. O sea,
Yo creo que ni el equipo lo sabía, Chambe, que iba a ser así tan bueno.
Se lo ha redondeado de una manera increíble.
Claro. Y ha jugó las dos esquinas de los jardines. Jugó primero right field, después left field. Y ya te digo, está haciéndolo tremendamente bien. Le ha convenido Wrigley Field. Y ahí están como en su casa. Bueno, y los Rayos de Tampa le ganaron 5-2. A los Orioles del Baltimore, que siguen perdiendo, ¿okay? Ya tienen 87 perdidos, van soplados detrás de los Marlins. Los Marlins le están ganando, tienen 89 perdidos. Así que no se hagan ilusiones que vamos a quitarnos a nosotros el campeonato de los Marlins, que este año van a perder más juegos que ninguno. Drake fue el pitcher ganador aquí por el equipo de Tampa, con 2 ganados y 1 perdida en su récord. Castro tiene 1-2, el que perdió, y Pagan salvó su juego número 14 para Tampa. Por equipo de Tampa, Meadows de right field, de 4-2, impulsó 1 y anotó 2 y llegó a 22 jonrones. Y Adamés, que batió jonrón también el 16, batió de 4-3, impulsó 3 y anotó 1. Así que casi gana. Él hubiera ganado el juego el solito, no hacía falta más que eso. Pero el equipo de los Orioles, el único que impulsó carrera fue Mancini en la primera base, y el resto pues hicieron mutis en escena.
Adamés ha sido una sorpresa.
Exactamente.
Porque él estaba supuestamente estar ahí por el guante, pero a pesar de que batea 2.52, como tú dijiste, tiene 16 jonrones y un noveno bate que te dé 16 jonrones.
Sí.
Es algo que tú quieres en el equipo tuyo.
Oye, un pequeño paréntesis para decir que hay un problemita en los juegos eso, porque estoy viendo que los umpires están metidos igual que los peloteros, de negro todo el mundo. Pasó el tipo corriendo por delante del umpire, no sabía cuál era. Los dos con su gorra negra y su traje negro. Y como la mayoría de los peloteros ahora usan el pantalón hasta el piso, que luce mejor con un saco de sport que con unos spikes, pues se confunde. Bueno, los Nacionales de Washington ayer le ganaron 7-1 a los Piratas del Pittsburgh. Lo ganó Strickland, tiene 2 ganados, 1 perdido. Lo perdió Brawl, tiene 3-3. El equipo de Washington, los Nacionales, tienen 70 ganados, 57 perdidos. 52-75 tienen los Piratas. Ayer por Washington, Rendón, la tercera base, que está teniendo tremenda temporada, batió de 5-2, impulsó 1 y anotó otra. Está bateando 3-24. y 3.23 está anotando, está bateando Kendrick, la primera base, que batió ayer de 5-3, impulsó 3 y anotó 1. El otro que impulsó fue Novato Robles, el center field, de 5-2, con 1 impulsada y 1 anotada. Bueno, por el equipo de los Piratas, lo único que hizo algo fue Fraser, la segunda base, batió de 4-1 y puso 1 y anotó otra. Y esa es la única carrera que los Piratas tuvieron. Los Mets le ganaron los 9-0 a los Indios, para que vean. 2-0 terminó el partido. Syndergaard lo puso a bailar, el Syndergaard, el Thor, el vikingo, ganó su novena decisión, tiene 9-6, le batieron solamente 2 hits. Los Indios de Cleveland. O sea, pichó maravillosamente bien para que ese equipo no más que bate de 2 hits. Cibale perdió por tercera vez, tiene una victoria, y Seawalt salvó su primer juego de la temporada. Bueno, por Cleveland no hay nada que reportar, ni impulsó nada, ni anotó nada. Y por el equipo de los Mets, pues las dos únicas carreras que les hizo falta le impulsó el receptor Wilson Ramos, que batió de 3-1 y impulsó esas dos carreras. Eso fue lo único que hacía falta para ganarle, con Syndergaard lanzando esos 9-0. Y los Bravos le ganaron 3-2 a los Marlins, cosa que no es ninguna hazaña. Los Marlins, bueno, en realidad dije una cosa inexacta hace un ratico. Dije que los Marlins habían perdido 87, no es cierto, nada más que han perdido 81. Tienen 45-81. Me confundí con el 9 porque la cuenta que saqué fue a la inversa. Pensé que le faltan 19 juegos para llegar a 100, lo que pasa.
No, los Marlins están en paso no solamente a perder 100, pero de la manera que están jugando puede ser que lleguen a 100 y tantas derrotas.
Es probable que pasen los 100.
Que pasen los 100.
Bueno, le quedan, ¿cuántos son? 30 y pico de juegos. Y si pierden 19, llegan a 100.
Es que ayer, el juego de ayer fue un juego típico de un equipo perdedor.
Totalmente.
El otro equipo no hizo nada para ganar, pero de todas maneras buscaron una manera para perder el juego. Tal es así que quien le abre con doble es Echeverría. Y Echeverría ya lo había botado el equipo de los Mets hace una semana. Y está jugando ahí por lesiones que tiene el equipo de...
Y lo hizo mejor que nadie ahí.
¿Sí?
De 4-2 impulsó una y anotó otra. ¿Okay? Y ya cuando se iban para la casa, Acuña metió un hit y impulsó la carrera, que se empató la cosa. Y se
algo, eso es otra cosa. Sí. Otra cosa. Los outfielders, o sea, cuando tú eres visitante, la carrera... Que anote el equipo de casa va a ser.
Ya se acabó.
No tienes por qué estar jugando normalmente.
No, tú tienes que evitar dobles y cosas.
Y entonces ya, desafortunadamente, ellos ahora 7 juegos aquí, pero bueno, de eso estaremos hablando después. Sí. Pero lo de ayer fue triste, o sea, un juego que tal parecía como que los Bravos no querían ganar.
Sí, exactamente. A pesar de ello ganaron.
Sí.
Bueno, los Cardenales ayer le ganaron 6-5 a los Rockies de Colorado. Están pegaditos otra vez, están fajados con los Cachorros. Uno está un día arriba y el otro están a medio juego ahora los Cachorros. Y lo ganó Leones. Tiene uno ganado, ninguno perdido. Almonte perdió uno, no tiene ninguno ganado. Y Martínez salvó su juego número 15 para los Cardenales. Por Colorado, Arenado, de 4-1, impulsó 3 y anotó 1. Estaba bateando 301, prácticamente hizo todo por el equipo. McMahon, la segunda base, impulsó otra de 4-2. Y Walter, con un sacrificio, impulsó la otra carrera, la quinta carrera del equipo de Colorado. Pero los Cardenales anotaron una más, anotaron 6. Fowler, de 4-1, impulsó 2. Osuna, de 3-1, impulsó 2 y anotó 2. Y De Jong, de 4-1, impulsó 2. Así que cada uno impulsó 2. Y esas fueron las 6 que le hicieron falta a los Cardenales para ganar el juego de ayer.
Arenado ya tiene 99 carreras impulsadas. Faltan 30 y tantos juegos.
Sí, otra vez.
Este muchacho es una máquina de impulsar carreras. desde que comenzó en la línea de 13 fue 52, 61, 130, 133, 130, 110, y tiene en este momento 99 pulsadas. Están pasando otras 120 carreras impulsadas. Claro. Es como que...
¿Cuántos tiene este año?
99. Tiene 99 y le faltan, oye, 33 juegos.
Y en tercera base, olvídate.
Pero el problema es que yo digo, hay peloteros que nacen para impulsar carreras. O sea, sí, hay unos que nacen para bate, pero hay peloteros que nacen para impulsar carreras. Sí,
igual que era Milwaukee, que no tenía tanta cosa, pero...
pero hacía falta la carrera.
Con gente en base la traía.
Exacto.
Ahora, fíjate, Arenado, le voy a decir lo siguiente, si Arenado tiene 4 años más en su carrera, todavía le faltan mucho, a no ser que tenga una lesión grande o algo de eso, 4 años más en su carrera, al nivel que está jugando, está en el Salón de la Fama.
Sí, yo estoy de acuerdo.
¿Okay? Así te digo las cosas. ¿Por qué? Porque todo lo que dicen siempre es, si tú tienes 10 años en que fuiste el mejor de tu profesión, estás en el Salón de la Fama. ¿Ok? Y naturalmente, tú pasas 10 años así, tú sumas unos números ya, que cuando pasan los 10 años estás ya en unos números serios, ¿no? Y este muchacho, en la forma que está jugando, yo veo que vaya, va a ser... Yo te lo diría, con unos años más, en este momento, si tú comparas a Bruce Robinson, los años que lleva jugando Arenado, con los años que llevaba jugando en esta misma etapa Bruce Robinson, él es mejor tercera base que Bruce Robinson. No, ¿okay? Porque es mucho mejor bateador que Bruce Robinson.
Y una cosa, Rafael, una cosa. No quiero minimizar a este pelotero que voy a mencionar ahora. Cuando Arenado llega a la liga, a los 2 años, llega Manny Machado. Uh-huh. Bueno, pero Manny Machado era shortstop y dice, pero el día que juegue tercera base va a ser espectacular. Lo ponen en tercera base. No, pero porque está en la Liga Americana. Bueno, ahora está en la Liga Nacional, ahora sí, está compitiendo con Arenado. Y no hay comparación entre Machado y Arenado. Es más, yo hice una vez una pregunta, dije, por favor, denme 3 jugadores, rápidamente, 3 jugadores que usted pagaría por ver. Y le hice esa pregunta a 10 personas. De las 10 personas, 8, entre esos 3, me decían, No lo han arenado.
Aquí se estaba hablando mucho de Brian Harper. Y un día yo hice casi, ya eso hace unos meses, vine con unos números, número por número. Y dije, señores, Brian Harper es una mona al lado de no lo han arenado. ¿Ok? Así mismo. En todo. Contando con que no lo han dejado aparte en la defensiva, es uno de los mejores de la historia. Y Harper es un tipo mediocre. El tipo peor de los right field de la liga en asistencia. Okay, es peor. Okay. Bien, bueno, los Astros le ganaron 6-3 a los Tigres de Detroit. Fíjate, los Tigres tienen 38 ganados y 87 perdidos. Esta gente hace lucir bien a los Marlins. Los Astros tienen 82-47. Anoche lo ganó Cole, tiene 15-5. Cole ya llegó a 15 ganados. Zimmerman perdió por 9ª vez y tiene una sola victoria. Y Osuna, el mexicano, salvó su juego número 30. Por Detroit, Hicks, que vino de emergente y después fue designado, batió un jorrón, batió de 1-1 y puso 2 con ese jorrón y anotó la carrera que llevó él. Goodrum echó el top de 4-1 con una impulsada y una anotada. Esas fueron las carreras de los Tigres. Bueno, Houston, Bradley de 4-3, 2 impulsadas, 2 anotadas. Bregman echó el top de 4-2, 2 impulsadas y una anotada. Álvarez vino designado ayer, batió de 3-1, impulsó una, está bateando 3-27. Y Gurriel, de 3-1, una impulsada, está bateando 304. O sea que esos dos cubanitos son mejores bateadores en promedio que tiene el equipo. ¿Sabes? Bueno, Branley es el mejor, ¿no? Pero están ahí mismo. Aquí tenemos otra coleccioncita de cubanos. Las medias blancas de Chicago le ganaron 6-1 a los Rangers de Texas. Sí. Dead Wheeler ganó el juego. Es el segundo que gana. Tiene 3 derrotas. Y Jurado perdió su 10ª decisión y tiene 6 victorias. Bueno, pero el equipo de los Rangers solamente se produjo una carrera. La impulsó y la anotó Andrews. El choro stop. Por el equipo de las medias blancas, bueno, la cosa fue diferente. Anderson echó el todo de 4-1, impulsó una y anotó otra. Abreu, nuestro compatriota, de 3-1, impulsó una. Estaba bateando 2.77. Moncada, De 4-2 impulsó 2, anotó 1, está bateando 303. John Jay, el perenne, de 3-1, está bateando 265, por debajo de su categoría, porque no lo ponen a jugar todos los días. Así que así fue como quedó la cosa. Moncada, por cierto, el hit que metió fue su jonrón número 21. ¿Okay? Los Atléticos ganaron a los Yankees 5-3 y le barrieron la serie. Okay. ¿Quién lo diría?
Le tienen el número.
Sí, señor. Esto, ellos son la Tampa de este año.
Exactamente. Ellos son, le ganan todos los juegos a los Yankees. Al mismo tiempo, este equipo, yo lo di para hacer los playoffs. No lo di para ganar porque desafortunadamente están en una división con el equipo Houston. Y Houston sí. Es un equipazo. Sí. Pero a medida que ha ido la temporada, y recordemos que ellos empezaron extremadamente mal.
Sí.
Empezaron mal, más aparte. Pero este equipo, cuando tú ves a un Marco Semien, y ves a un Matt Olson, y ves a un Matt Chapman, y ves a un Cana, y ves a un Piscori,
sí.
Y el mejor bateador el año pasado de ellos, que no está bateando, pero que es un hombre que da una cantidad de jonrones, Chris Davis con K,
sí.
Es el séptimo bateador. Está en un equipo. Y los lanzadores. Se habla de que Oakland. No, verdad que Billy Viña hace un gran trabajo. No, yo que quiero contratar es al coach de picheo. Sí. Porque los brazos remendados, eso que él consigue por ahí, ganan en Oakland.
Exactamente. Bueno, ayer le ganó Rourke. ¿Okay? Un tipo que ha jugado con todo el mundo.
Un ex-Yankee, que lo votaron los Yankees y ha pasado por 17 equipos.
Exactamente, tiene 8 ganados y 8 perdidos. Tanaka tiene 9-7. Y lo salvó el perenne, Joaquín Soria, el primero que salva en esta temporada.
Eso es otra cosa increíble. Sí, buscan Soria. Los peloteros y los...
Sí, Soria. Yo pensaba que Soria estaba cargando nietos ya. Sí. Bueno, por los Yankees, Torres fue el que hizo de todo, batió 2 jonrones, de 4-4 impulsó 2, anotó 3. Y Tauchman en el left field de 4-1 con una impulsada. Bueno, ahí fueron prácticamente todas las carreras que tuvieron. Por Oakland, Chapman, el cual estábamos hablando, batió de 3-1, una impulsada y una anotada. Y Olson, de 4-1, una impulsada y una anotada. Caña, no sé si se pronuncia Caña, pero es
Cana.
Cana. Centerfield, de 4-2, 2 impulsadas. Y Piscotti, el antiguamente mencionado, de 3-2, una impulsada.
Y sí. Yo sé que esto a ti te va a sorprender, Rafael, pero Cana era prospecto de los Marlins.
Bueno, y con el profesor Manley lo mandaron para allá para que diera palo por allí, porque no. Algunos de los escados y el tipo es demasiado bueno para que te juegue con nosotros y lo cambiaron. Bueno, los Dodgers le ganaron 3-2 a los Azulejos de Toronto, una pelea de azules. Sadler ganó su tercera decisión, no ha perdido todavía. Lowe perdió por segunda vez, no ha ganado todavía. Los Dodgers tienen 85-44, ya. Está a nivel de falta de respeto. Por Toronto, donde juegan todos los hijos de papá, se lo voy a decir, aunque no hagan. Bichet, el hijo de Bichet, de 4-0, pero está bateando 3-20. Biglio, jugando en segunda base, el hijo de Biglio, de 4-0, está bateando 2-0-6. Guerrero, el hijo de Guerrero, ayer batió de 4-3, impulsó una y anotó otra. Después tenemos que Fisher, el de Fisher, que no iba a nadie, batió de 3-0, pero impulsó una carrera. Esas fueron las dos carreras, una de Guerrero y otra de Fischer, que anotaron los Dodgers, los Blue Jays. Por los Dodgers, Seager, el shortstop, de 4-1, impulsó 2, anotó 1. Y Hernández, la segunda base, de 3-1, con una impulsada. Esas fueron las tres carreras y ganaron 3-2. No ha sido falta más que
eso. Sí,
esos son los juegos.
Mira, hablamos de que los Marlins ayer perdieron un juego que el equipo contrario quería, no le importaba perder. Bueno, ayer vimos a un Toronto que no quería perder.
Sí.
Le estaba ganando 2-0 en el noveno inning a los Dodgers. Y los Dodgers, creo que este es el juego 31 que vienen de atrás. en la temporada. Y los dejaron en el campo. O sea que dos carreras en el último inning para ellos no... O sea, tienen un nivel de confianza tan, pero tan grande que no... Y así mismo ahí vienen y los dejaron en el campo. Por eso es que tienen el récord que tienen. Yo creo que va a ser un equipo difícil a derrotar.
Sí.
Un equipo, pues este año el picheo, no tienen por qué contar con Kershaw. O sea, tienen a Kershaw, sí, pero no tienen por qué contar con Kershaw. Así que esperemos. Se habla de la batería de los Yankees, se habla de la batería de Boston, se habla de la batería. Pero cuando usted tiene un Pollock, un Muncy, un Turner, un Bellinger, un Seager, un Hernández y un Peterson, tiene siete troncos de bateadores.
Sí. Y además gente que saben ganar. Saben batear cuando tienen que batear y con hombre en base la traen. El Kike Hernández, ese es un brujito. Ese es el Sagüita Hernández aquí de...
Sí, sí, es el hombre que... Sí, sí. Es el hombre que pone... ayer, y bueno, yo creo que no sería malo dar ahora el estado de cómo está la tabla, la tabla de posiciones, porque la tabla de posiciones ya básicamente el equipo de los Dodgers se ha burlado de eso. Y bueno, vamos a empezar con ellos. Le llevan 20 juegos y medio a Arizona y señores, y quedan 20 y pico juegos, o sea que ya en 4 o 5 juegos más y ha ganado la división. Le llevan a San Francisco 21 y medio, a San Diego 24 y medio y a Colorado 26 y medio. En la central, como tú explicaste, San Luis y Chicago, idénticos, están empatados. Pero luego Milwaukee, que nada más que yo dije que iban a terminar en el comodín, pues se han ido 3 y medio y se van alejando ya bastante. Cincinnati a 8 partidos y Pittsburgh a 16 y medio. En la Liga Nacional, en el este, Atlanta, 5 juegos y medio por arriba de Washington, 9 de los Mets, 9 y medio Filadelfia y 30 sobre Miami. Señores, vamos a tomar una breve pausa y cuando regresemos, pues regresemos con lo que está pasando en la Liga Americana, el Guajiro y muchas cosas más. Llévatelo, Tom.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque ustedes necesitan saber, porque la información es poder, Radio Martí les ofrecerá en septiembre 2 extraordinarias y exclusivas series. A partir del lunes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y 4:30 de la tarde, comenzaremos la serie Habana, Miami, el éxito y el abandono. En esta serie se enterarán por qué La Habana, al cumplir 500 años de su fundación, vive sus peores momentos y por qué llora en lugar de reír. Conocerán cómo Miami, en los últimos 60 años, se ha convertido de un pequeño poblado a una de las más importantes ciudades del planeta. Y a partir del lunes 9 de septiembre a las 6 de la tarde presentaremos la serie especial Angola, la guerra olvidada. Conocerán a través de memorándum secretos de los Estados Unidos la verdad de la participación de Cuba en la guerra de Angola y escucharán testimonios de veteranos y expertos militares. Septiembre es el mes para escuchar Radio Martí, porque ustedes necesitan saber y porque la información es poder.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, el boletín informativo de las 7:30 de la noche. Les habla Bruno Tokars. El opositor Ovidio Martín Castellanos fue notificado este viernes que debe pagar una multa de 2,000 pesos cubanos por un supuesto delito de venta ilícita. Martín Castellanos, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, declaró a Radio Martí que un funcionario se presentó en su vivienda ubicada en Santiago de Cuba con el propósito de cobrar el recargo.
Hoy se persona acá en mi hogar un funcionario de la oficina de cobro de multas para decirme que viene a hacer cobro de una multa que yo tenía puesta por una venta ilícita. Te dije que yo no hacía ningún tipo de venta, que no tenía ningún tipo de venta ilícita, que yo era opositor, que me oponía al régimen, y esta multa, según ellos que habían puesto, no sabía ni siquiera que le habían puesto ese decreto, de que era por una venta ilícita, dicen ellos. Que yo no pagaba esa multa porque no pago multas injustas, no pago multas arbitrarias, ni ahora ni nunca. Nosotros luchamos contra las leyes arbitrarias de la tiranía Castro Canel, y estas son leyes injustas, arbitrarias, no la pagamos. Entonces el funcionario me dijo que él no sabía, que él se extrañaba porque él sabía quién yo era y decía, pero ¿cómo es que le pusieron esta multa? Con esto, si es este hombre, yo lo conozco y sé que lo que él es opositor. Ellos tratan de poner este tipo de multa para poder en un momento determinado no reconocer como presos políticos.
La Organización Panamericana de la Salud, OPS, no informó sobre un brote del virus de Zika que se diseminó por Cuba durante 2017, un año después de que se declarara el fin de la emergencia de salud en todo el mundo. Funcionarios de la organización reconocieron al periódico The New York Times que no habían contado 1,384 casos reportados este año por funcionarios cubanos por un problema técnico. La información, dijeron, estaba en una base de datos, pero no se encontraba visible en el sitio de la Internet. La tarde de este jueves, el sitio de la Internet en inglés fue actualizado, según el New York Times. En una conferencia de prensa realizada en la ciudad de Ottawa, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, declaró que la política de su país hacia Venezuela no ha cambiado, pese a los contactos mantenidos con representantes chavistas, mientras que su homóloga canadiense anunció una visita a Cuba. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Durante una rueda de prensa durante su visita a Canadá, Pompeo fue preguntado si los contactos de Washington con altos funcionarios venezolanos habían cambiado la postura del país, a lo que respondió que no.
There's been no change in US policy.
Él dice que no ha habido cambios en la política estadounidense, que han dicho consistentemente que no puede haber elecciones libres e imparciales mientras Nicolás Maduro esté en el panorama y que continuarán trabajando en favor del pueblo venezolano. Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, dijo que irá a Cuba la próxima semana para hablar con su homólogo, Bruno Rodríguez, sobre cómo poner fin a la crisis política y humanitaria en Venezuela.
We have very strong sanctions in place.
Ella dice que Canadá tiene fuertes sanciones contra el régimen de Maduro y que es importante explorar todos los posibles cambios hacia la resolución de la situación. Por ello, viajará la semana próxima a Cuba para una reunión bilateral con el canciller cubano. Dice que Canadá trabaja con Cuba en muchos niveles y uno de los temas que han estado discutiendo es Venezuela. El encuentro sería el tercero desde mayo entre Freeland y Rodríguez sobre ese asunto. Freeland también reafirmó el apoyo de Canadá al líder opositor Juan Guaidó como presidente provisional de Venezuela y subrayó que Canadá ve al régimen de Maduro como ilegítimo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Los múltiples incendios que tienen ardiendo al Amazonas, el pulmón del planeta, amenaza la salud y vida de seres humanos y pone en riesgo aún más a especies y a todo el medio ambiente, mientras el mundo reclama una solución antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, ¿quién o quiénes tienen la culpa? Es parte del debate mundial. El presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, por ejemplo, acusa a su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, de invadir la soberanía de su país por decir que los incendios forestales en el Amazonas deberían estar en la agenda de la reunión cumbre del Grupo de los Siete, el G7. Macron tuiteó el jueves: "Nuestra casa está en llamas, literalmente. La selva amazónica, los pulmones que producen el 20% del oxígeno de nuestro planeta, está en llamas. Es una crisis internacional. Miembros de la reunión cumbre del G7, debemos discutir esta emergencia de primer orden". Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, pues regresamos aquí para la segunda media hora. Y bueno, vamos a comenzar como terminamos, y es dando la tabla de posiciones. Ya dimos la de la Liga Nacional, ahora la Liga Americana. En el este, los Yankees le llevan 8 juegos de ventaja a Tampa Bay, Boston a 15, Toronto a 31.5, y Baltimore ya fue eliminado porque están a 42 juegos. Minnesota le saca 3.5 juegos al Cleveland, 19 a los Medias Blancas, el Kansas City 32.5, y a Detroit 38, que también está eliminado. Houston, en el oeste, le lleva 7 juegos al equipo de Oakland, 19 al de Texas, 19.5 al de Los Ángeles, y al de Seattle, bueno, los angelinos de Los Ángeles, y al Seattle 27.5. Y con eso concluimos todo lo que es la pelota hasta el día de hoy, comenzando, no lo que va a pasar de ahora en adelante, de eso hablaremos después. Y bueno, pues vemos que Víctor se está amarrando los tenis, no sé por qué. Tiene en sus manos una pelota de baloncesto, no. Sí. ¿Qué es lo que trae, Rafael?
Bueno, me va a hacer un pase a mí.
Claro, sí. Yo le hago la asistencia.
Entonces, sí, yo voy a ayudar un puntito y después le voy a hacer
que pase. No la NBA.
Sí. Bueno, yo me imagino, para que haga el enceste de Rafael, voy a permitir que él comience y después yo entonces remato con una clavada.
Porque tengo cosas que comentar quizás. Sí. Bueno, primero que todo, los Lakers acaban de firmar a Dwight Howard como centro en sustituto de Cousins, que no va a jugar este año, lo más probable. Pero han dado un contrato, vamos a decir, hecho a la medida para Dwight Howard. No tiene tipo de garantía ninguno, lo pueden votar en el momento que quiera, porque el individuo tiene la mala costumbre de llegar a un equipo y a las 2 semanas que haya pesado a todo el mundo, esto crea problemas en el equipo, y jugó con 4 equipos en los últimos 4 años, y en el último año que lo jugó con 2 o 3. Así que le dijeron, bueno. Pero él y Joaquín Noah hicieron una práctica, lo que llaman un tryout, para los Lakers, y los dos quedaron muy bien, ¿okay? Estos dos individuos, la parte de juego no es el problema de ellos. El problema de ellos es lo que tienen entre oreja y oreja el cerebro. Parece que le falta un tornillo a cualquiera de los dos, sobre todo Howard. Porque Joaquín Noah es un poco regado, un poco hippie en sus cosas, pero no es un tipo desagradable. ¿Cómo se llama esto? El Howard este es un cóctel de petróleo con raspadura. No es que se lo empuje.
Óyame.
Okay. Esto, y hay otra cosa muy interesante. Las autoridades australianas anunciaron hoy que habrá una investigación sobre el partido amistoso entre las selecciones de baloncesto de Estados Unidos y Australia. Eso lo celebraron el jueves en Melbourne por un presunto engaño a los consumidores. Bueno, se quejan de que fueron a ver las estrellas, de jugadores superestrellas iban a estar allí cuando en realidad no estuvieron. Así como atender las quejas de gente que asegura no haber podido ver el juego. Lo pusieron la, la cancha es una tarima y los que estaban sentados cerca no tenían ángulo para ver el juego, que eso no se lo cura a nadie. Entonces, eso están poniendo una demanda porque no vieron el juego. Le veían nada más que la cabeza a los jugadores. Y los otros dicen que no estaban, que esto es una cosa para... Este juego lo ganó Estados Unidos, Australia, 102-86. Que no se presentaron estrellas como LeBron James, Kevin Durant y Stephen Curry. Bueno, nadie le dijo que esa gente iba, esa gente no está en el equipo. ¿Okay? Y que el australiano Ben Simmons no jugó por Australia porque el individuo tiene un contrato con los 76 de Filadelfia y decidió no ir. Él no está allí tampoco. Pero bueno, por eso le están poniendo la demanda. Así que esto mañana van a jugar de nuevo. Dice que ya estaban devolviendo el dinero hoy. Porque aparentemente yo creo que ellos estaban esperando que LeBron James jugara. Y LeBron James no sabe ni dónde queda Australia. Ok, Víctor, ¿qué tenemos ahí?
Y, no, bueno. y también hablando de eso, hay una polémica. Ay, de una australiana, ¿no? Una australiana que le está demandando al coach Walton.
Ah, sí. Pero ya lo limpiaron.
Ya lo limpiaron.
Sí, dijeron que no hay ninguna cosa esta. Y además le dijeron a la mujer, ok, venga con cosas estas. La mujer no quiso declarar. Yo estoy un poco complejado porque yo soy un hombre ya de edad y a mí nadie me ha puesto una demanda por acoso sexual. Yo no sé si es que yo no tengo sex appeal.
No, Rafa, Rafael, no creo que tenga que ver con Rafael, eso.
A ti te pasa igual que a mí cuando voy a buscar bebida en los lugares.
No se ha puesto ni brava conmigo.
No me, yo le digo, pero por favor pídeme el carnet de la bebida. No, nunca me la piden.
No, pero Rafa, bueno, ¿qué tienes? Es mejor estar limpio. Lo que tengo yo es más que todo un aporte para comenzar con lo que mencionó Rafa al principio, ¿no? Hablando de los Lakers, ya que nosotros aquí habíamos mencionado durante la semana que posiblemente Howard iba a terminar con este equipo de los Lakers, entre Joakim Noah y otros centros que habíamos mencionado. Me llama la atención cómo este equipo de los Lakers se ha llegado a formar, ¿no? Sabemos de que han tenido que ser inteligentes con su parte económica para poder forjar un equipo. Y me llama la atención la rotación potencial que tienen estos Lakers. Por ejemplo, los titulares, ¿no? Si hablo de la rotación titular, estamos hablando que el quinteto titular vendría siendo Rajon Rondo, Kyle Kuzma, LeBron James, Anthony Davis y JaVale McGee. Ahora, los que salen del banco,
¿cuál fue el último abridor?
JaVale McGee. Okay. Entonces, pero saliendo del banco, ahora que posiblemente firme Dwight Howard, y va a ser así, van a tener saliendo del banco a Dwight Howard, a Jared Dudley, Kentavious Caldwell-Pope, Danny Green y Quinn Cook. Estamos hablando de un equipo que lo tienen basado en estas expectativas que hacen en Las Vegas, ¿no? Dicen que este equipo posiblemente termine con el tercer mejor récord en la Conferencia del Oeste, con un promedio de victorias de 48, ¿no?, triunfos en la temporada que se aproxima. Y yo digo, con un equipo así, posiblemente comiencen a engranar ya para la segunda mitad de la temporada. Ahora, a nivel nacional, el equipo de los Lakers, a nivel nacional televisivo, el equipo de los Lakers por segundo año consecutivo va a tener más juegos que cualquier otro.
Sí, puede causar, creo, no puede causarle un problema.
¿Por qué?
Porque ya cuando al final de la temporada, porque esos juegos grandes tienen que jugarlos los estrellas.
Eso es verdad.
Eso sí, no pueden sentarse.
Sí.
Y muchos, vamos a ser sinceros, muchos jugadores tú quieren estar con su familia en cierto tiempo.
Sí, señor.
Ahora bien, yo no entiendo este equipo de los Lakers. De verdad que no lo entiendo.
¿Qué parte de Chambi no entiende?
Entre JaVale McGee,
sí,
Rondo. Y son figuras que van a rellenar, pero son dos individuos totalmente problemático, sí, pero problemático, bien. Problemático.
Y ahora traen a Howard. Para que completen.
Y ahora traen a Howard.
Sí.
Yo sé que le han entregado las riendas a varias personas, inclusive uno de ellos.
Con
que
ellos no estaba Stephen también, Stephen.
No, lo dejaron ir. No, a Stephen lo dejaron ir. No, Lance Stevenson. lo dejaron ir.
Sí. Sí, él ya no está con el equipo.
Y sabemos que va a estar Frank Bogo, que a mí me gusta como coach, pero no. Aparte que es un mercado donde castigan. O sea, este no es un mercado como Miami, este no es un mercado pequeño, este es un mercado que cuando tú no haces bien...
Es como Nueva York.
Usted mencionó Frank Vogel, va a estar Jason Kidd. Aquí, tanto en la parte directiva, o sea, los técnicos, como los jugadores tienen que acoplarse. Porque aquí sabemos de que hay personas que tienen, digamos, una visión de convertirse en la cabeza del técnico que viene siendo el jugador que le acabo de mencionar, no Frank Vogel, este Jason Kidd. ¿Cómo se van a acoplar? ¿Verdaderamente Frank Vogel va a terminar con el equipo? Muchas personas se preguntan eso, ¿no? Y son cosas que, como usted dice, los 31 juegos que van a jugar a nivel nacional televisivo, ¿cómo se acoplan los jugadores y cómo va a terminar la directiva técnica del equipo de los Lakers?
Y hay que mencionar que el equipo de los Clippers... hicieron dos movidas brutales, y no estoy hablando de los basquetbolistas que firmaron. Se llevaron a Jerry West como uno de sus estrategas.
Claro.
Y esta semana, creo que fue esta semana, firmaron a Tyronn Lue como uno de los asistentes al loquero de LeBron James, al hombre que LeBron James confía. Eso tiene que haberle caído a LeBron James bastante mal. Sí. Bastante mal.
No, y es un equipo que está en la misma ciudad de los Lakers. Los Lakers tienen... Esta gente le compiten con fanáticos, le compiten económicamente. O sea que ellos tienen que tener un equipo de puntería que la gente la vaya a ver. Porque si no, lo único que tiene que coger es irte al otro lado de
la... Recordemos, montémonos un año atrás. Cuando LeBron firmó, la idea de LeBron era traer a Doc Rivers a que fuera el coach de los Lakers. No sucedió.
No, porque los Clippers movieron la ficha antes y lo aseguraron a Doc Rivers.
Y exactamente. Y, o sea, que a LeBron no le ha estado saliendo tan bien. Y luego al final tuvo la lesión esa, que fue una lesión... Que vamos a ver, yo no le deseo nada mal a nadie,
claro.
y él es un espécimen nunca jamás visto, pero ya va a ser 35 años.
Sí, señor.
Con una lesión del groin, o sea, la parte
de la ingle.
De la ingle, que es bien pesada. Ahí solamente el tiempo, ahí no hay cura, eso es tiempo. Vamos a ver cómo...
Sí, yo creo que cuando los jugadores pierden, digamos, como lo hizo LeBron James la temporada pasada, que pierde por primera vez en su carrera un tiempo prolongado por lesión, porque él había sido casi de hierro hasta cierto punto, un jugador que ha contado con mucha suerte y está bendecido por la fisicalidad o el físico que tiene. Pero él viene ahora a comerse la liga. Eso es lo que consideran muchos, porque... Muchos están diciendo de que ya no es el mejor jugador de baloncesto que existe en el planeta. Y me imagino que cuando eso le pasa por la mente a un jugador como LeBron James, que quiere estar dentro de la discusión del mejor de todos los tiempos, va a venir. Ahora, que sepa cómo administrar muy bien su tiempo y que no venga, digamos, a sobrepasarse, porque entonces puede tener una lesión. Ya estamos hablando que tuvo la primera serie que lo mantuvo fuera por mucho tiempo. Usted no sabe, ya después de los 35 años, cómo va a estar reaccionando su cuerpo.
Exacto.
Adelante. No, bueno, quería saber la opinión de ustedes con respecto a lo que dijo James Harden, el barbudo, recientemente en una entrevista radial que le hicieron, donde le preguntaron si estaba sorprendido de que hubiese perdido el MVP de la liga durante la temporada regular. Y él dijo que la narrativa de los medios fue lo que hizo que sus chances de ganar el MVP, o sea, el jugador más valioso de toda la liga, fueron los causantes de que no haya ganado.
Sí.
Yo no sé si ustedes están de acuerdo con eso. Yo creo que los medios tienen un impacto.
Tienen impacto, pero no estoy seguro que eso. Yo creo que
porque él dice que los números hablaron mucho más que lo que hizo Giannis Antetokounmpo.
Sí, exactamente. Pero... No creo que le toque a nadie decir eso en esa forma, porque no hay nada. Eso es una apreciación, y cuando viene a favor tuyo, luce bastante mal, por lo menos me luce
claro,
mal.
Claro.
¿Me explico?
Claro.
Si yo dijera, no, mira, fueron, ¿cómo se llama esto? Injusto con claro. Víctor y le dieron mucha prensa a Peña y por eso Peña es el MVP. Ok, claro. Pero que diga, no, debería haber sido yo esta cosa, eso está fuera. Él, yo creo que se
ahora, la... Rafa, ¿usted pudiera decir entonces de que los números de él no hablan por sí solos? Vamos a suponer, digamos que él no lo haya dicho.
No, aunque yo esté de acuerdo.
No, por eso le digo, digamos, apartemos la opinión del mismo jugador que no debería ser. ¿Tenía los números verdaderamente para ganarse el MVP la temporada pasada?
Yo creo que sí los tenía.
Exactamente.
Yo creo que sí los tenía. Pero pasa lo siguiente. Esto era casi contra la corriente no dárselo ante Tocumpo. ¿Okay? Entonces, acuérdate que los periodistas y la gente que vota y toda esa gente también quieren lucir populares.
Claro.
Entonces,
es así.
Y eso es un factor. Me gusta o no nos guste.
No, eso es verdad.
Mi pregunta a ti, Víctor, sí. Y a Rafael. Y aquí yo estoy de acuerdo que el jugador más valioso fue Antetokounmpo. Y los números no fueron los números.
Yo lo dije favorito, por cierto.
Si tú quitas Antetokounmpo de Milwaukee y tú quitas a Harden.
¿Quién tiene mayor impacto?
¿Quién tiene mayor impacto? Y en mi opinión, yo creo que hubiera sido Antetokounmpo porque el equipo de Houston, por muy malo que fuera, tenía figuras. El equipo de Milwaukee se hicieron las figuras, probablemente con la excepción de Middleton, se hicieron a raíz de la explosión de Antetokounmpo, que el año anterior no... O sea, sabía que tenía mucho talento,
pero no había, nada.
Pero o
sea,
había hecho nada.
En otras palabras, usted está diciendo, pues ya para dejarlo claro, que si quitamos Antetokounmpo de la temporada pasada del equipo de Milwaukee y si quitamos a James Harden del equipo de Houston, Houston hubiese terminado con un mejor récord que el equipo de Milwaukee.
Yo creo que sí.
Si lo miramos de ese punto de vista, no hay duda que estoy de acuerdo.
Uh-huh. Y es que, o sea, la liga, como te dice, el jugador más valioso uh-huh. No es el jugador que más anote.
De acuerdo.
No es el equipo, es el jugador que más aporte a su equipo a llegar a donde han llegado los playoffs. Y o sea, la discusión, nadie tiene la respuesta.
Exactamente.
Pero yo creo que sí. Yo creo que Antetokounmpo lo que logró unir a ese grupito de jugadores que tenían mucho potencial, pero que no lo habían desarrollado, se sintieron contentos con él, para aquí, para allá. Y en el caso de... Luego, otra cosa, vamos a ser sinceros. Antetokounmpo, durante la temporada, se ganó el título de que era un hombre que lo daba todo en la corte. Harden, decían que aguantaba la pelota para poder tirar el último tiro.
Bueno, se ha dicho eso siempre.
O sea, que eso...
Sí, son dos personalidades distintas.
El egoísta sí. Frente al dadivo.
Claro.
Entonces...
Yo le digo lo siguiente, yo durante la temporada regular de la temporada pasada, ¿no? Yo también iba por Antetokounmpo. No obstante, hay que decir que sí, Harden tuvo mejores números, pero esa parte que acaba de mencionar Chambi es la realidad. Si quitamos Antetokounmpo, afectaría un poco más al equipo de Milwaukee. Para terminar, señores, otra cosa que quería compartir con ustedes, porque recientemente se llevó a cabo, digamos, un survey, lo que es una encuesta de los novatos, ¿no? Esto es una encuesta anual de los novatos, donde les preguntan exactamente quién va a ser el jugador más destacado de los novatos para esta próxima temporada. Y muchas personas pensaban, o cualquiera diría, que iba a ser Zion Williamson, y resulta ser que no fue así. O sea, les preguntaron, ¿quién va a ser el novato que va a tener la mejor carrera?
O carrera, no.
La mejor
no
carrera, hay, no hay. Perdone, la mejor carrera en la NBA. Y bueno, Zion Williamson no quedó de primero, no quedó de segundo,
sí,
no quedó de tercero, quedó en el cuarto lugar, digamos, en el tercer lugar empatados con otros. El que quedó en el primer lugar fue Cam Reddish, que va a estar militando para el equipo de los Hawks de Atlanta con 19% de los votos a su favor. Uh-huh. El segundo fue Ja Morant de los Grizzlies de Memphis con 16%. Y el tercero fue DeAndre Hunter, que también está con el equipo de Atlanta, que recibió 11%. Zion Williamson empató con RJ Barrett con 5% de los votos. Otros dos que también tuvieron el 5% fueron Jackson Hayes y Coby White. ¿Qué opinan ustedes acerca de esta encuesta que hicieron, donde la mayoría de los jugadores de la NBA dicen que el que va a tener la mejor carrera es Cam Reddish y Zion Williamson está empatado con otros tres jugadores? ¿No les llama la atención?
A mí me llama la atención. Yo sí. Vi jugar en high school y vi jugar en college en persona a Zion Williams. No dejo de comprender que son dos niveles donde todo está enfocado en él. Sí. Yo sí no lo pongo al nivel de lo que muchas personas han pensado, de que no, que está al nivel de LeBron, está al nivel de... No, yo no creo. Aparte de eso, un hombre que tiene todavía que mejorar muchísimo su juego. El juego tiene que aprender el juego, no tiene...
No, es lo que tiene, es un talento desbordante.
Claro, pero hay que analizar...
Pero la mecánica todavía no está...
Claro, porque si estamos hablando de carrera, una cosa, por ejemplo, lo tienen como el novato del año. Sí recibió el porcentaje más alto cuando le preguntaron quién va a quedar como el novato del año, Zion Williamson con 35% y Ja Morant con 27%. También preguntaron quién es el más atlético de todos los novatos, él quedó de primero con 87%. Lo que hay que mirar aquí es que de pronto... los mismos jugadores, sus homólogos, ¿no? Uh-huh. Dicen, ok, ¿quién tiene un techo más alto?
Sí,
no es Zion Williamson. Ponen a Zion Williamson, ok, probablemente novato del año, pero ¿quién tiene más nivel de desarrollo? ¿Quién tiene más capacidad
porque
de desarrollo?
Está
a tiempo prolongado.
Está, claro, evaluando el paquete completo.
Exactamente.
No que el tipo sea más atlético, una cosa, exacto. No, el carácter, como es la cosa.
Mira,
no sé.
Exactamente. El primero que es Reddish, ¿no?
Sí, señor. Cam Reddish.
Cam Reddish es un jugador que todo le viene fácil. Zion Williams es un hombre que tiene que trabajar para lo de él. Por lo tanto, luce más bonito, luce más excitante, pero yo creo que sí, yo creo que Cam Reddish probablemente tiene un techo mucho más alto.
Y como ambos salieron de Duke, tuvieron a Krzyzewski como su técnico y eso ayuda mucho.
Facilita la comparación.
Por supuesto, que sí.
Porque los dos estuvieron en el mismo equipo, ¿no? Es que estuvieron en época diferentes.
Exactamente. En esta encuesta también eligieron a Bol Bol de los Denver Nuggets, estamos hablando del centro, como el robo del draft.
Sí.
Y eligieron a Tyler Hero del Miami Heat como el mejor lanzador, the best shooter.
Puede ser.
Interesante.
Donde sí yo no sé por qué el enamoramiento con Ja Morant. Sé que es un gran jugador.
Ah, no tenemos tiempo, pero de nuevo yo lo hubiera dicho. No sé, pero no tenemos tiempo.
Sí. Señores, terminó la primera mitad y obviamente ustedes saben lo que empieza en la segunda. La segunda empieza con una canción. La segunda empieza con una canción, así que imagínense la canción. Vámonos a un corte. Otón, llévatelo.
Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
We'll be right back.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, el boletín informativo de las 8 de la noche. Les habla Bruno Tocar. Y en La Habana la temperatura es de 29 grados centígrados. En paradero desconocido se encuentra desde el jueves el opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, en La Habana. Su esposa, la dama de blanco María Josefa Acón Sardiñas, dijo a Radio Martí que todo se debe a que el régimen teme lo que pudiera suceder este sábado 24 de agosto, día en que la UMPACU cumple 8 años de fundada.
Él en horas de la mañana, él se dirigía hacia La Habana y me dijo, si tuve que mi teléfono se apaga, es que me cogieron. Él iba al parque central, detrás del Capitolio, iba a recoger un hermano, Michael Herrera Bones. Y yo llamo al hermano que estaba junto a él y me dice, ahora mismo él se montó en una guagua. Él venía para acá rumbo a la casa y ahí fue donde lo detuvieron. Vamos operando y esta gente es que te dejan montar en una guagua para que tú sigas, como que tú te montaste, seguiste en la guagua y en la próxima parada te bajan y te detienen. Yo no sé de qué, ahí es jueves a las 3 de la tarde. Como mañana es el octavo aniversario, ellos tienen mucho miedo. Estamos dando por desaparecidos y yo lo estoy dando por plantado automáticamente porque eso nosotros lo hacemos, nada más que caemos en cualquier unidad de la policía. Automáticamente nos plantamos.
El actor Fernando Echevarría, intérprete de un video promocional del régimen cubano contra la ley Helms-Burton, fue retado este viernes a un debate por el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general o nacional del Directorio Democrático Cubano. En un mensaje de video, Gutiérrez Boronat, que tiene un doctorado en filosofía y estudios internacionales, emplazó a Echevarría a debatir sus posturas sobre las confiscaciones de propiedades a familias cubanas por parte del régimen de Cuba desde el año 1959. Echevarría es uno de los dos actores que participan en una serie de nuevos mensajes televisivos sobre el embargo de los Estados Unidos a Cuba y en los que remata cada capítulo con la frase «No nos entendemos». El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá este fin de semana durante la reunión cumbre del G7 en Francia con el nuevo primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, con el del Japón, Shinzo Abe, y el de la India, Narendra Modi. Fuentes oficiales de los Estados Unidos agregaron que el presidente Trump sostendrá también encuentros bilaterales con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la canciller de Alemania, Angela Merkel, con quienes conversará sobre la forma de acelerar el desarrollo económico global. Hablará además con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sobre el proceso para ratificar el tratado comercial entre los Estados Unidos, México y Canadá y sobre formas de aumentar la presión sobre Nicolás Maduro en Venezuela y acerca de las protestas que tienen lugar en Hong Kong. Ponen en libertad a un opositor ruso tras 30 días de detención, la agencia AFP con los detalles.
El principal opositor al gobierno ruso, Alexei Navalny, fue liberado el viernes. Había pasado 30 días en la cárcel por sus llamados a participar en el gran movimiento de protesta que sacude Moscú. El bloguero anticorrupción denunció actos de terror destinados a atemorizar por parte del Kremlin en su represión del movimiento de protesta en las últimas semanas. El movimiento va a seguir creciendo y este régimen lamentará fuertemente lo que ha hecho. Navalny fue arrestado el 24 de julio en Moscú cuando salió a hacer deporte y a comprar flores para el cumpleaños de su mujer. En pleno auge de las protestas en rechazo a la exclusión de las candidaturas de opositores a las elecciones locales previstas el 8 de septiembre. Durante su periodo en la cárcel fue atendido en el hospital, por lo que los médicos calificaron de grave reacción alérgica. El opositor, por su parte, no descartaba haber sido envenenado.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Señores, señores, y viene ahí por la Vega, el Guajiro.
Suavecito.
Sí, señor.
Quieto, suavecito. ¿Por qué no se afecta a los colombianos?
Bueno,
no sabes.
No, lo que yo sé es por qué no me afecto yo.
Hoy el Guajiro trae cosas viejas, viejas, récords que están, se han hecho en grandes ligas, en el béisbol profesional, que hay que, tengo que contarlo. Primeramente voy a empezar con Tony Lee Clevinger. Nació el 13 de agosto del año 40 en Lincoln, Nacalán. Debutó con el equipo de Milwaukee y jugó de 61 a 68. En el 65 ganó 24 juegos y ponchó 211 y lanzó un juego de 16 innings. Julio 3, jugando contra San Francisco, Kleiner metió 2 jonrones con las bases llenas, empujó 9 carreras y eso es un récord en la historia del béisbol de un pitcher. Lo nombraron cuando se retiró para los Yankees de Nueva York como pitching coach en el 92 hasta el 2001 y ganaron 96, 98, 99 y el 2000 Serie Mundial. En el 2003, el señor Clarillo fue nombrado asistente de gerente del Boston y estuvo ahí por 15 años hasta que se enfermó con un problema de la próstata, lo operaron y 4 años más tarde falleció a la edad de 73 años. Dice Eddie Matthews y Hank Aaron que cuando él pichaba, nosotros no teníamos que batear, él lo hacía. Y es cierto. Así que batió 11 jonrones en su historia en Grandes Ligas. Pero hay otros pitchers que se las traían. Yo pienso que los pitchers que batean jonrones no son todo el mundo. Vamos a poner, por ejemplo, el pitcher cubano Pedro Ramos batió 15 jonrones en Grandes Ligas, pero no batió jonrón con las bases llenas. Así que eso es la historia. Pero siempre hay un pitcher zurdo que le batió jonrón contra los otros. Yo estaba hablando con Rafael de eso. Warren Spahn batió jonrones contra los 8, un jonrón contra los 8 equipos que hay en Grandes Ligas. En esa vía de 8 equipos. El señor Warren Spahn batió 35 jonrones.
Lo batió nada más que contra 7 equipos.
un fenómeno. Y el pitcher más ganador.
Había 8 y él nunca él jugó sí. Siempre con los Bravos.
No, pero es un juego de práctica.
Y el pitcher más viejo en ganar, pichar 21 años, se fue a Warren Spahn. Y Marichal ganó un juego 1-0. Pero Warren Spahn ganó 363 juegos en Grandes Ligas.
¿En cuántos innings le ganó Marichal?
¿Cuántos?
¿En cuántos innings?
No, yo.
16 innings.
Sí.
Los dos picharon. A mí Juan Marichal, cuando era ministro de Deportes, me hizo la historia y me dijo, mira Rafael, estábamos en el inning 15 y yo dije, este viejo va a salir a pichar otra vez. Cuando ese viejo salió a pichar, yo dije, aunque me muera tengo que salir porque yo soy un jovencito y este tío es viejo, tío, mío. 16 innings, tú sabes lo que es pichar 16 uno con otro, dejarlo la posesión.
Sí. Y el pobre, tú sabes que después de viejo dijo que y fue a jugar a México y se fue para México a pichar.
Sí, sí.
Ahora bien, pero bueno, siempre hay. En el año 84, un día como hoy, el pitcher Doug Gooden ponchó 19 para ser el 11 pitcher novato del año en ponchar 200, hacerlo y ponchar 200 bates. Fue firmado por Patato Pascual en Tampa. Pero hay otras cositas que hay que mencionar que son lindas. Nolan Raya, de Texas Rangers, fue el primer pitcher en ganar 500 juegos y ponchar, 300 juegos y ponchar 5,000 bateadores. Pero después de eso siguió pichando. Pero bueno, Otra cosita. Esta sí se la trae. Esto para suavecito, para que te ríe un poquito. ¿Okay? Okay. Oye esto.
Sí.
En el año 2007, Texas Rangers, después de 110 años en Grandes Ligas, hicieron 30 carreras contra el equipo de los Orioles para ganar 30-3 y ser récord en la historia de béisbol en un equipo. Pero bueno, son cositas que... Y un día como hoy, para completar esto, en el año 61, Roger Maris, en camino a batear 61 jonrones, un día como hoy metió el 50 para, en agosto, para ser el primer pelotero en la historia de hacer eso en agosto, 50 jonrones. Parece bobería, pero lo hizo y después batió 61 jonrones. El último juego contra el equipo de Boston, contra el pitcher derecho Steiger, le dio un batazo descomunal por el right center field para el 61, que sigue récord en la Liga Americana. Así que no podemos decir otra cosa. Y quería decirle que el caso de Greenlee, que decían que por qué los Yankees no lo cogieron, ya ganó 3 juegos y tiene una efectividad de 2.14 desde que entró con el Houston. Tiene 3 ganados y 0 perdidos. Así que de Houston.
Houston se...
Rafael, ¿alguna noticia del caso de Belende? Por fin, ¿qué pasó? ¿Lo van a multar o no han dicho nada, verdad?
No han dicho nada. Simplemente la opinión pública la tiene en contra por el retinoide.
¿Viste lo que pasó con él? No dejó entrar la prensa, le trancó la puerta. Dice que cuando él tuvo 12 o 13 años con el equipo de Detroit, nunca vinieron a entrevistarlo. ¿Por qué? Pues, y perdió, le dieron 3 y perdió 2-1. Y vinieron a la prensa a entrar y le tiró la puerta.
No fue así.
Pero bueno.
No, él inclusive, sí. Inclusive...
Esas son cositas es, que es, pasan.
Aparentemente es un reportero que escribió algo,
sí,
que dice él que no fue verdad. Y él llamó al periódico para dar su parte de la historia. Nunca le devolvieron la llamada y Verlander dice que mientras no oigan la parte de él, él no hablará contra ese señor.
Sí, no, pero dijo que no podía entrar. Eso sí no lo puede decir él.
No, que no. Sí, que no. Él dijo que no podía entrar. Yo pensé que él había dicho que mientras estuviera ahí entre ellos, él no hablaría.
La gente sí, pero que él no entrara la cosa.
No,
ahí vino la bronca.
Sí, no, si él, las Grandes Ligas son las que tienen el contrato ese. Eso no es. Pero ahí... Vamos a ver qué es lo que pasará ahí. No creo yo que Verlander vaya a ganar la guerra esa, pero al mismo tiempo no creo que se le vaya a hacer muy fácil al reportero ese
entrar en lo, naturalmente.
Ya, porque ha tenido mucha.
No, yo creo que eso llegó hasta ahí, ¿no?
Sí, exactamente. Eso
es lo que pasa. Es el comentario, porque esto, Peña es fanático de Verlander, entonces lo trae cada ratico ese problema. Es recurrente.
Señores, Rafael, una noticia donde las Grandes Ligas pues le han puesto un paro aquí a Venezuela. ¿Qué está pasando?
Bueno, las Grandes Ligas le han prohibido a todos los peloteros del béisbol organizado, cuando digo eso, los peloteros de Grandes Ligas y de Liga Menor, a jugar en Venezuela. Simplemente rompieron con la liga. Y eso lo está haciendo las Grandes Ligas después de reunirse con funcionarios del gobierno y que le dijeron específicamente hay un embargo sobre el gobierno de... El gobierno de Venezuela, no. El gobierno o el régimen de Nicolás Maduro. Porque el gobierno legítimo de Venezuela es lo que es el Congreso de Venezuela, el cual dirige Guaidó y está reconocido por más de 50 países. Pero al régimen de Maduro, que está usurpando el poder allí, le tienen un embargo puesto. Y eso es un embargo oficial del gobierno de Estados Unidos, que no deja que haya una serie de para hacer negocio. No se puede hacer negocio con Venezuela y mandar peloteros es un negocio. Así que los peloteros venezolanos que juegan aquí, como terminen el campeonato, pues en la Venezuela no hay problema ninguno, pero si están en cualquier equipo, ya sea Liga Mayor o Menor, no pueden jugar en Venezuela. Eso está.
Déjame decirte, y no solo por los peloteros venezolanos, ningún pelotero.
No, ninguno.
Ahora bien, y vamos a quitar la política aparte. En los últimos años hemos visto mucha violencia en contra de los peloteros venezolanos dentro de Venezuela.
Bueno, hay muy pocos peloteros venezolanos de grandes ligas que estén en Venezuela. Todos viven aquí porque tienen miedo. Tienen miedo que los secuestren por dinero, etcétera. Esto, inclusive, muchos traen mucha familia para acá porque tienen miedo que la familia se la secuestren. ¿Te acuerdas cuando secuestraron a la madre de aquel relevo de los Manny, te acuerdas? ¿Cómo era? No me acuerdo ahora cómo se llama.
Que pichó en el 2003. Sí, sí. Que era el cerrador.
El cerrador.
Que terminó preso.
Terminó preso después, ¿te acuerdas? Tuvo un problema, aparte de eso.
Aparte de eso.
Pero habían secuestrado a la mamá.
Okay. Huguet Urbina.
Huguet Urbina. Uh-huh. Ok, pasó eso. Y ha pasado muchas veces, ok, que allí. Y otra cosa es así, es que muchos no nos enteramos porque tienen miedo, porque le dicen, si avisa la policía o la prensa, te matamos a tu familiar. Entonces, mucha de esa gente paga por abajo, pero no se lo dice a nadie, ¿te das cuenta?
Sí, no.
Entonces, Venezuela es un país anárquico hace unos cuantos años ya. Ahí no hay gobierno ninguno, no hay seguridad ninguna. La gente vive trancada ahí. Toda mi familia está en Venezuela, todo se ha ido, ¿ok? De ahí están regados por todas partes del mundo.
Al mismo tiempo, el año pasado, cuando quitas a Jesús Aguilar y a Gregor Blanco, ya todos los demás peloteros que enseñan aquí como que jugaron el año pasado, sí, son peloteros que ya vienen sus mejores años, como Dionel Navarro, Alberto Callaspo, Franklin Barreto.
Sí.
Pero sí, es un golpe fuerte, un golpe duro al problema de Venezuela.
Sí. Yo me imagino que las ligas que están, las ligas aledañas, que están al lado de Venezuela, como la de Colombia, como la de Panamá, la República Dominicana, ahora se van a beneficiar de estos jugadores que, si quieren mantenerse en forma, claro, o calentando, tienen que ir a otras ligas aledañas para poder seguir su calentamiento, ¿no?
No todos van a caber, porque es demasiado. Sí. Pero eso es cierto, y además la liga venezolana no puede competir ahora con ninguna de otras ligas.
Y la mayoría de las... La mayoría de las academias que estaban en Venezuela las han trasladado para República Dominicana. O sea, si Detroit tenía en los dos, le dijeron, bueno, los venezolanos tienen que ir para República Dominicana.
Sí. Sí. Usted está hablando de las academias de las grandes ligas.
De las grandes ligas.
Exactamente, claro. No, y tampoco los reclutadores de las grandes ligas están yendo a Venezuela a reclutar jugadores.
Ya hace un tiempo ya que las academias las
desafortunadamente, bueno, veremos el béisbol de Venezuela, que despuntaba de una manera bastante interesante.
Así es.
Ya...
Se va a estancar. Más bonito que, por ejemplo, Colombia sería un punto interesante porque, ¿qué pasa? Ahí van a sobrar peloteros ahora. Y entonces peloteros puede absorber Colombia, que va a mejorar su nivel. Porque muchas veces
y esa es una de las cosas más importantes. Sí. Siempre estamos abogando acá de que, bueno, yo he sido vociferante con respecto a que Colombia se ha incluido en los torneos de los cuales no participa a nivel del Caribe. Y esto, claro, de estos jugadores venezolanos que ya no pueden jugar en su país, si les permiten regresar a su país para llegar a su hogar al concluir la temporada regular.
No como peloteros.
Pero no como peloteros. Pero sí ayuda a que el nivel, por ejemplo, de Colombia, sí se alce porque son peloteros de gran calidad.
No, y cuando tú tienes dos o tres nuevos en un equipo de un nivel más alto, el equipo sube.
Por
supuesto. No solo porque lo hace mejor en conjunto, sino porque la gente aprende y te acostumbras a jugar ese nivel.
Así es.
Por eso es que tú no puedes subir si tú no tienes juega con gente mejor que tú, en cualquier deporte.
Así es. No, está claro en eso.
Estoy de acuerdo con usted. Y hablando ya de los problemas de los peloteros y eso, esta semana vimos que un pelotero fue arrestado y el otro acusado en República Dominicana en lo que aparentemente es...
Luis Castillo
y Octavio Dotel.
Sí.
Castillo vive aquí en Pembroke y dice que no, que él...
Sí, él es limpio,
él no fue cuestionado, no fue... no fue acusado, pero...
Sí, pero Dotel está preso.
Pero Dotel está preso.
Está preso.
Dotel está preso y es aparentemente la redada más grande en la historia de drogas.
Sí.
Hay veces, y yo no voy a hablar porque no necesariamente es profesional, pero muchos de estos atletas en todos los niveles, baloncesto, pelota, le gusta mezclarse con el bajo mundo.
Totalmente.
Y yo me pregunto por qué. Ah. Es que siempre la pregunta es válida.
Sí.
Yo digo, bueno, si yo soy una persona que me tengo que codear con personas de, qué sé yo, que tienen mucho dinero, y yo estoy en una sala donde veo algo extraño, yo no voy a querer participar, probablemente no emita ninguna opinión por respeto, pero ¿por qué involucrarse? ¿Qué hace que estas personas caigan en estas cosas?
Bueno,
no lo entiendo.
Hay dos cosas ahí. Una es de que se relacionen con esa gente, que es lo que planteó Jambi. Bueno, la gente del bajo mundo quiere relacionarse con ellos y ellos se dejan querer. Esa es la mecánica, me gusta a mí. O sea, que estos tipos que son capos de delincuentones, ese libro, le encanta hablar con los peloteros y eso, que eso tú sabes. Y el pelotero, en vez de llegar y darle fuera, como decimos en criollo, darle un frío, ¿no? Okay, en vez de fuera, se dejan querer. Entonces, hay una simbiosis ahí que no debería pasar. La otra cosa es que se metan en la delincuencia, ¿ok? Estos dos muchachos, Dotel y Castillo, no es lógico ninguno, desde el punto de vista económico, no hay que ver nada de eso.
De acuerdo.
Porque son dos muchachos de origen pobre, multimillonarios los dos. Castillo, el otro día creo que salió, que con los Marlins ganó 50 y pico millones de dólares. ¿Ok? Y no tengo entendido, no es un tipo de eso, votará.
Correcto.
Entonces, dijeron, a mí, me mandó, antes que yo lo viera en la prensa, que era por lavado de dinero. Marenco me lo mandó allá, que lavado de activos, como dicen los colombianos que son tan educados. Nosotros decimos, estaban lavando plata, eran lavanderos.
Limpiando dinero.
Sí, los colombianos dicen, fue una operación un tanto ilícita de lavado de activos. Entonces, igual que los colombianos jamás te dicen no, te dicen, bueno, desafortunadamente, entonces ahí te empiezas a hablar de 5 o 6 palabras que tú te empiezas a pensar de que no. Son demasiado corteses para decirte no de pronto. Oye, entonces, Marenco me mandó ese, Marenco que tú sabes, un caballerazo. Entonces,
sí,
me mandó, dijo, lavado de activos. Aparentemente la acusación, que no se ha hablado más nada, no se ha dicho más nada, la acusación es que ellos ayudaron a lavar dinero
a esconderlo.
Exactamente, eso no es que sea lógico, para mí es ilógico cualquier cosa de esa, aunque para todos nosotros, pero tiene un poquitico más de, porque no me digas a mí que Luisito Castillo está traficando con drogas. Eso a mí no me acaba en la cabeza,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Que hace mucha
no tiene loco, ninguna necesidad.
Exactamente. Pero bueno, si a lo mejor, como un individuo que mueva capital, que sabe Dios, uno sabe, acuérdate lo que yo he dicho siempre, esos atletas a lo mejor son muy buenos tocando la pelota y corriendo, pero no quiere decir que en el cerebro tengan mucho, ¿ok?
Y capaz que le hacen un cuento.
Le hacen un cuento.
Y ahí mismo están pasando.
Oye, no te va a pasar nada. Esto no tiene nada que ver con eso. Tú sabes, no creo que sea. ¿Okay?
Si no, yo creo que el sentido común, por respeto, claro, ¿no? Yo creo que tenemos que utilizar el sentido común y saber cuando algo no huele muy bien.
Claro. Fíjate que cosas... Manny Ramírez, ¿te acuerdas de Manny Ramírez?
Sí, claro.
Tuvo un cafre, ¿okay? En Manny Ramírez. Está ganando no sé cuántos millones al año. Y entonces se tenía que comprar una casa en Boston. Y entonces la gente lo llevó, y lo llevó a una casa, dice, una casa buena, pero tampoco era un palacio. Y le dijo, esta casa cuesta tanto. ¿Okay? Entonces creo que le decía que la casa costaba $250,000 en aquella etapa. Y Manny Ramírez dijo, tanto dinero. yo puedo comprar esta casa. Y ganaba en el año no sé cuántos millones. Él no había sacado la cuenta que tantos millones, un poco más que 250. Él dijo, ¿cuánto yo gano? 20, y esto vale 250.
Yo no voy a mencionar, no voy a mencionar el pelotero porque desafortunadamente ya falleció un muy buen muchacho, murió en un accidente. Sobre eso, firma con un equipo de grandes ligas y por su sabor, obviamente cuando llega, ya llega al equipo grande, le dan el primer cheque y digamos que, por decir que ganaba 2,000 pesos mensuales y ahora iba a ganar $20,000 mensuales. Wow. Y cogió el cheque y fue muy bravo a ver a la administración. Porque el cheque tenía demasiados ceros. O sea, wow. Esto es una historia que me ha dicho a mí su agente. Claro. Primero era un muchacho muy humilde, muy noble. Pero porque era demasiado. Y como el cero no vale, tenía muchos ceros.
Y
¿no?
es ahí donde se aprovechan de ellos. Claro. Las personas, los vivos.
Y le dice, mira, te voy a invertir para que tú no vayas a perder la plata. Mucha gente la ha perdido. Y, serio, ahí, mismo te
y ahí caen. Qué cosa.
Eso, pero bueno, desde que los atletas son atletas, siempre se han reunido, siempre les ha gustado el mafioso. Vimos los boxeadores que en los años 20 se reunían con Loki Luciano y los genoveses. Era como la cosa exótica esa de, yo soy amigo de un delincuente, pero como yo estoy correcto, no me pueden hacer nada. Y ahí es donde vienen los fallos. Claro. Y esperemos que en este caso pues Hotel y Castillo pues salgan bien. Yo no creo que inclusive Castillo iba a regresar a la República Dominicana y le dijeron no quédate aquí, que tu casa es aquí en este momento.
El hecho que no hayan arrestado ni eso significa que eso está bien. Veremos.
Exactamente, no hay por qué hacerlo.
Bueno, esperamos que no. Luis Castillo es un buen muchacho que estuvo aquí jugando tiempo y lo hizo muy bien aquí en la comunidad nuestra, tú sabes.
Sí, ganó un campeonato con nosotros aquí y tenemos un buen recuerdo de él.
Sí.
Creo que tenemos. Héctor Castillo nos estaba diciendo que dice que tenemos una sorpresa. A las 8:30, y es una sorpresa que no nos la ha dicho a nosotros, así que, porque eso es lo que hace Castillo, Castillo castiga.
Oh, ¿qué será?
Vamos, Carrillo, yo le digo pues Castillo, es Carrillo, pero
da igual.
Vámonos a una breve pausa y regresamos.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque ustedes necesitan saber, porque la información es poder, Radio Martí les ofrecerá en septiembre dos extraordinarias y exclusivas series. A partir del lunes 2 de septiembre, a las 9 de la mañana y 4:30 de la tarde, comenzaremos la serie Habana, Miami, el éxito y el abandono. En esta serie se enterarán por qué La Habana, al cumplir 500 años de su fundación, vive sus peores momentos y por qué llora en lugar de reír. Conocerán cómo Miami en los últimos 60 años se ha convertido de un pequeño poblado a una de las más importantes ciudades del planeta. Y a partir del lunes 9 de septiembre, a las 6 de la tarde, presentaremos la serie especial Angola, la guerra olvidada. Conocerán a través de memorándum secretos de los Estados Unidos la verdad de la participación de Cuba en la guerra de Angola y escucharán testimonios de veteranos y expertos militares. Septiembre es el mes para escuchar Radio Martí, porque ustedes
necesitan saber. Y porque la información es poder. Es poder. Es poder.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Y regresamos para la última media hora, pero dicen que lo último siempre es lo mejor. Y bueno, tenemos en línea con nosotros a uno de esos grandes que llevaron el nombre de Cuba muy alto, amigo de Guajiro Peña, y resulta ser que es Octavio Cookie Rojas. Cookie, ¿cómo tú estás? De Chambin.
Chambin, mucho gusto en hablar contigo y poder llegar a través de ustedes el béisbol a la parte de Cuba y a todos los que están aquí presentes en Estados Unidos. Así que un placer aquí nuevamente poder conversar del deporte que tanto nos gusta a todos nosotros.
Correctamente. Nosotros la pelota para nosotros ya no es un deporte, es una pasión. Un modo de vida.
Exacto. No vayan a creer que Cookie es una galletita. Cookie lo decían por cariñosamente, Cookie.
Exacto, sí, eso es cierto. Mi madre nunca me llamó Octavio. Siempre me llamaba Cookie, así se me quedó cuando vine a Estados Unidos. Me preguntaron, ¿tú tienes un nickname? ¿Tienes un sobrenombre? Digo, le sí, Cookie. Y ellos pensaban que era C-W-O-K-I-E. Pero así era la otra, que era de galletica, así que imagínate.
Oye, Cookie, si estuvieras jugando hoy tú, tendrías el Cookie en la espalda, no diría roja, ¿ok? Esto, porque están jugando, tú sabes, con unos uniformes en los juegos de pelota hoy. Unos blancos y otros negros, cada equipo tiene un color y lo que tienen en la espalda es el uniforme, es el Player Weekend.
Exacto. Y es la liga entera que está haciendo lo mismo.
Totalmente, sí. Oye, es Rafael García Toledo. Sí, tú sabes que ahora Héctor Carrillo me dio una pequeña biografía tuya y veo que yo te llevo un año y un mes.
Más o menos, estamos ahí parejos entonces.
Un año y un mes te llevo. Pero no, te llevo un año, sí, un año y un mes. Okay. Así que me tiene que decir usted.
Señor Octavio, le saluda a Víctor González, Víctor Fabián González. Un abrazo para usted. ¿Cómo se encuentra? ¿Bien?
Víctor, muy bien, gracias a Dios. A todo bien. Y tratando aquí de pasar los últimos años, naturalmente, del el deporte que siempre nos gusta a nosotros, que es el béisbol. Así que ya estamos retirados, estamos tranquilos, disfrutando a los nietos, y que son 14, 7 bisnietos, sí. Así que imagínate.
Lo que son las etapas de la vida.
Cuque ha hecho toda la vida, y me recuerdo como ahora que el último campeonato en Cuba fuiste champion bate del béisbol de Cuba. Eso es historia. Y otra historia es que mucha gente no sabe que este señor tú está en el Hall de la Fama de Kansas City y jugó una serie mundial con el equipo de Kansas City. Fue horror y lo cogieron como ejemplo en el equipo de Kansas City por muchos años. Así que, y después estuvo aquí con los Marlins, pues, como ayudante aquí de transmitiendo los juegos de los Marlins por muchos años.
Y fue manager.
Y manager de los Angelinos de California.
Exactamente,
también.
En el 88. Señor Rojas, yo quisiera saber, bueno, ya el Guajiro dijo que con los Reales usted estuvo en una serie mundial, ¿no? Pero le pregunto, de los equipos de los cuales usted formó parte, como los Rojos, los Phillies, los Cardenales, y los Reales, ¿cuál fue el equipo que verdaderamente le robó su corazón? ¿Son los Reales por haber estado en una serie mundial o comparte ese corazón con cualquier otro equipo donde usted militó?
Bueno, en realidad se puede decir y tiene su razón por la cual voy a decir que fueron dos equipos. Uno, el equipo de Filadelfia, y el otro, el equipo de Kansas City. Con el equipo de Filadelfia, yo llegué a jugar las 9 posiciones para ese equipo de los Phillies, que es el primer hombre que lo ha hecho en la historia. Hay dos personas que lo habían hecho, que es César Tovar y Bert Campanelli, que lo hicieron durante un juego, jugar una posición cada inning. Lo mío fue en diferentes situaciones de juego, que tuve que participar en el outfield, en el infield, en todos lados, había por haber. Y después el otro es en Kansas City, donde yo pude jugar mi posición regular, que era la segunda base. Y naturalmente mucho más cómodo para mí que estar jugando un día en un center field y entonces venir al día siguiente en un infield. Esa parte no es muy fácil de hacerlo.
Ya, ¿usted considera que fue la más difícil entonces de las 9 que usted en una ocasión le tocó jugar?
Exactamente, porque no sabías constantemente. Si tú tienes una posición, tú sabes que todos los días vas a estar en esa posición. Lo único que variaba a veces entonces era si había batabas al principio del partido o al final del partido antes del pitcher para lanzar. Así que las decisiones son más fácil para un infielder cuando tú estás jugando en una posición fija.
Claro.
Cookie, tú, interesante como aclaras lo de las 9 posiciones, porque, o sea, tú sí jugaste las 9 posiciones porque se necesitaba jugar las 9 posiciones, o sea, no lo jugaste para un show ni para una cosa diferente. Ahora bien, tú has estado en tantas facetas del juego, en tantas facetas, manager, todo lo has hecho. ¿Cuál es, en tu opinión, la diferencia más grande de la pelota de tu época a esta época? O en paz, no tiene que ser de tu época a esta época, sino ¿cuál ha sido la metamorfosis que tú has ido viendo en la pelota desde que tú te retiraste?
Bueno, primero que nada, tienes que recordarte que en la Liga Americana y en la Liga Nacional habían solamente 8 equipos, o sea, en cada una. Entonces, naturalmente, para mí, cuando tú miras la calidad que había en esa época, era increíble. Mientras que hoy en día, los equipos de grandes ligas, ya son 30 los que tienen, pues la calidad ha bajado un poco, porque nada más que tienen cierta cantidad de equipos en las ligas menores. En la época que nosotros jugábamos, cada equipo de grandes ligas tenía por lo menos 12 o 14 equipos en las menores. O sea que se iban preparando muchísimo más, aprendiendo el juego de béisbol fundamentalmente antes de subir a las mayores y poderse establecer. Y otra cosa era que cuando tú miras los equipos uno por uno de todos aquellos en los cuales nosotros jugamos contra ellos, casi todos esos hombres hoy por hoy están en el Hall de la Fama. Así que estábamos jugando con una calidad enorme, sobre todo en un picheo excepcional en aquella época por equipo. Y eso es uno de los cambios más grandes que yo creo, considero, que es lo que está pasando en el béisbol. Estamos apurando a los muchachos jóvenes demasiado, que no están ready para jugar el béisbol de grandes ligas. Ya tienen que darle más tiempo a las menores, pero, como siempre sucede, quieren empujar a ese muchacho joven rápidamente para arriba, y ahí es donde puede ese muchacho lastimarse mentalmente porque el picheo de aquí, la defensa de aquí es mucho mejor que la de las menores.
Sí, en las grandes ligas, en las grandes ligas no se viene a aprender.
Exactamente.
Adelante, Guajiro.
Cuque, yo, lo que acaba de decir eso de los 8 equipos, yo creo que esa es una diferencia grande. Hoy en día hay 15 equipos en cada liga, entonces ahí el comodín, eso es difícil para los equipos que llegan ahí, jugar de 3-2 y ganar 2 para poder ir al final. Es más difícil ahora que cuando había 8 equipos que ganaba la Nacional, iba a jugar la Serie Mundial con el de la Americana y así. Pero yo pienso que, volviendo a tu trabajo con el equipo de Cincinnati, yo creo que a ti te convino que te cambiaran para Filadelfia, porque ahí te hiciste ya un pelotero regular en Grandes Ligas.
No, no hay duda, Orlando. Acuérdate que cuando esa oportunidad se presenta para llegar a la Grandes Ligas no es fácil. Y hay que estar ready para poder uno desarrollarse. Y naturalmente, cuando hicieron el cambio que yo pasé a Filadelfia, el que me sustituía en la posición de infielder era uno que también ya está en, debía estar en el Hall de la Fama, es sí. Pete Rose. Así que entonces yo pasé a los Phillies a jugar con Gene Mock, que era un hombre que creía muchísimo en zurdo y derecho, derecho y zurdo constantemente, y hacía un millón de cambios. Y entonces estuve ahí con él hasta que él se retiró, y pasó entonces a otros equipos, Minnesota, y después más tarde a Los Angelinos de California. Y pude entonces desarrollarme jugando al béisbol y enseñando lo que yo podía hacer, que no con Cincinnati, porque yo estaba en el banco en Cincinnati, mientras que en Filadelfia yo estaba jugando diariamente al béisbol, pero en una posición.
Y lo que pasa también es que Cincinnati tenía una segunda base por muchos años, Johnny Temple, entonces tú sentado no te podías desarrollar, y eso te convino, sinceramente, eso fue una buena oportunidad para ti.
Exactamente que sí, igualmente.
Cookie, en todos tus años de pelota, ¿qué pelotero te impresionó? ¿O qué peloteros te impresionaron?
Bueno, uno de los, te voy a decir francamente, habían tantos que cuando tú mirabas a esos hombres y lo que habían hecho consistentemente, o sea, no solamente un año que había bateado 300, había metido tantos honrones, tantas carreras empujadas, pero la consistencia de hombres bateando año tras año, tras año, tras año. Estás hablando naturalmente de los Ted Williams, estás hablando de los grandes, Roberto Clemente, uno de los mejores jugadores que ha habido en béisbol en todos los tiempos. Estaba Willie Mays, estaba Hank Aaron, o sea que para escoger algunos, Carl Yastrzemski, tremendo peloterazo también. Eran excepcionales en todo sentido de la palabra por la consistencia de que esos hombres demostraban día por día en el terreno de béisbol. Así que para escoger uno, en realidad, es muy difícil, porque yo creo que no sería uno. En realidad se te olvida, seguro, si dices un nombre, se te va a olvidar otro que después dice, caramba, también estaba fulano de tal. Están los Sandy Koufax, estaban los Nolan Ryan, estaban los todos aquellos lanzadores de tremenda habilidad en las grandes ligas. Y de la gente que dice, no, porque tiran 100 millas hoy. No, en aquella época no había reloj, pero ten la seguridad que había un chorro de ellos que tiraban más de 100, sin lugar a dudas. Así que esa es la manera en que tú tienes que mirarlo.
Señor Rojas,
pero seleccionar a uno, perdóname, es muy difícil.
Perdón, sí. No, le iba a preguntar, y si hablamos de la actualidad, ¿qué pelotero usted considera en la actualidad que tiene las mejores condiciones dentro de las mayores?
Bueno, como pelotero. Dime entre uno cuánto y yo te digo con quién yo diría.
Bueno, no es que se rumora que Mike Trout, se rumora. Si hablamos, ¿qué le parece? Si lo pongo de esta manera, de los tres jugadores que más ganan, que tienen el contrato más jugoso en la liga, estamos hablando de Machado, de Harper y Mike Trout, por darle tres nombres.
Hay muchos peloteros, Juancito, pero hay un pelotero que juega con los Angelinos California que está fuera de serie. Mike Trout.
Sí, lo menciono.
Hay muchos peloteros en grandes ligas que tienen un talento, sí. Como es el short de Cleveland. Igor, el señor de Cleveland es un fenómeno.
Claro, y le pregunté a Cookie porque Cookie tiene la capacidad, al igual que tú, de dar una comparación de antaño y actualmente. Por eso le hice
actualmente la pregunta. No hay duda que Trout, por el equipo de Los Angelinos, ese señor es algo extraordinario en el béisbol. Y lo hace todo, y lo hace todo bien, y consistente. Y una clase de fildeador en el outfield, excelentísimo. Te iba a mencionar entre uno de los grandes de atrás, y tú dirás, caramba, nadie habla mucho de ese hombre, pero para mí pertenece en el Hall de la Fama. Sí. Para mí, cuando yo estaba scouteando el equipo de Seattle, cuando estaba Griffin jugando en el center field de Seattle, ese muchacho hizo lo que no te imaginabas tú como fielder, con brazos, con robando bases, con poder, bateador de 300. Una clase de habilidad enorme del béisbol. Ese es el instinto grande de un individuo que para mí en el futuro va a estar en el Hall de la Fama, sin lugar a dudas. Y entonces, hoy por hoy tienes a un hombre como Trout en Los Angelinos, que es un, se puede decir, fuera de serie. Fuera de serie.
Señor Rojas, ¿qué le falta a estos Dodgers para que puedan ya tomar el próximo paso y ganar una serie mundial? Como usted sabe, han perdido las dos últimas ediciones.
Imagínate que tiene una ventaja de 20 juegos de su más cercano rival, que es el equipo de Arizona. A ese equipo lo que le hace falta nada más, que yo creo que es un poquitico más de suerte que otra cosa, porque dan palo por todos lados, tienen buen picheo abridor, pero donde ellos a veces fallan un poquitico es en el bullpen. Si el bullpen de ellos es más consistente, entonces ellos podrían pasar este año sin duda a un playoff y a una serie mundial. Lo que yo sí creo que está muy difícil de hacer una opinión sobre el asunto, al cual yo no creo en ellos en ningún momento, es que los dos mejores equipos de cada división son ellos van a ir a jugar un juego para ver quién pasa y continúa. Yo creo que eso no es correcto.
Estamos en la misma todo.
Se juega 162 juegos en una temporada y va a decidir todo el campeonato en un juego nada más. Yo no creo que eso es correcto.
¿Usted considera que de pronto eso lo puedan cambiar en un futuro?
Yo creo que lo deben hacer porque tiene sentido. Yo creo que tiene sentido, y la oportunidad a esos equipos que llegan a este punto de poderlo reconocer, por ejemplo, dos juegos de tres, yo creo que sería mucho más aceptable que solamente un juego.
Cookie, yo quiero, yo leí en el libro que de Kansas City Royal, que a ti te, cuando a ti hicieron un cambio para el equipo de Kansas City, que tú llegaste a un momento y que tú habías hecho cambiar el equipo ese completamente, y ayudaste mucho a esa organización que empezaba, había muchos muchachos jóvenes. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Porque hay muchas cosas que uno puede hacer, pero para que te nombre así, que tú fuiste el cambio que el equipo hizo para poder jugar y competir en la Liga Americana en esa época.
Bueno, una de las cosas más curiosas de la carrera mía, ¿no?, es que junto con Dick Allen, ¿usted se acuerda que era tremendísimo pelotero con un poder extraordinario? Fuimos cambiados de Filadelfia al equipo de los Cardenales de San Luis por Kurt Flood.
Correcto.
Ahí es cuando empieza en realidad todo lo que es la agencia de...
Así. De ese, ¿no? ese era uno de los puntos que yo quería traer, que te iba a decir, Cookie, tú fuiste en la historia como una de las piezas de lo que iba a ser la agencia libre.
Exactamente.
Exacto. Eso... Y después, entonces, ese año, estando a la mitad de la campaña, me cambiaron para el equipo de Kansas City, un equipo que había sido joven en su segundo año en el béisbol, cuando viene una de las expansiones del béisbol. Yo llevaba mucho más experiencia de los jugadores que estaban allí en ese equipo. Y hay que reconocer una cosa que es muy importante, que tú ves la habilidad de un jugador en lo que corre o que batea, o si tiene poder, qué tipo de guante tiene, y como qué clase de instinto fundamental tiene este muchacho. Pero lo que no se enseña hoy en día, que yo creo que es la falta que hace, es que no se sabe separar el béisbol en el sentido de la parte ofensiva, dejándola en el banco, y cuando tú sales al terreno, tú tienes que concentrarte enormemente en la defensiva, porque tú, con quizás haciendo dos o tres jugadas buenas defensivas, puedes ganar un juego, lo mismo que hubiese bateado de 4-2 o si diste un cuadrangular. Y el error más grande que existe hoy en día en la juventud es que todo el mundo quiere ser jonronero. Nadie enseña que tiene que tener el averaje primero, como hacía Charlie Brown con George Brett, que le enseñaba primero a cómo batear y no lo dejaba a dar la bola, que todo fuera hacia el left field o el left center. Y después, más adelante, cuando yo estaba cogiendo entonces averaje poco a poco, se sentaban entonces en los conteos de 2-0, de 1-0, 3-0 y de 1-0. Lo que quiere decir que ese lanzador le tenía que dar más strike en la zona que si estás atrás, naturalmente, en el conteo de dos strikes sin bola, dos strikes y una bola. Esa enseñanza se puede hacer perfectamente con cada jugador y en muchísimas otras áreas que se le puede pasar a ellos para que ellos vayan aprendiendo a jugar al béisbol fundamentalmente bien.
Cookie, una pregunta que te quería hacer y te voy a sentar ahora en el banco del manager. Para mí, para Chambi, el cambio más grande que veo, y no me gusta, es que hoy en día los lineups son totalmente, o sea, cualquiera puede ser primer bate, cualquiera puede ser cuarto bate. Perdón. Y vimos, te voy a mencionar el caso de Yasmani Grandal, un muchacho que el año pasado tuvo un año muy bueno, siendo creo que era tercero, cuarto y quinto bate. Hoy en día no tiene ni velocidad, catcher, y lo tienen de primer bate. Y ha mermado tremendamente. ¿Qué tú piensas de eso?
Bueno, imagínate, ahí no te puedo decir porque cada manager conoce a su personal mejor que nadie. A veces nosotros hacemos opiniones fuera del terreno, pero no sabemos si ese hombre está lastimado, si el pitcher tiene dolencia en su brazo, por alguna razón u otra. Creo que sinceramente ellos saben en ese sentido el mejor jugador que pudiera ayudar al equipo. Pero vamos a ponerlo de una forma bien fácil. Tú tienes en mi vida, en mi opinión, un hombre que tiene que abrir el line-up. Un hombre que tenga rápido, que sepa tocar la ola, que pueda robar bases y que constantemente esté en base casi el resto del año. En el segundo lugar, tú tienes un hombre que sepa manejar el base. No solo dar la bola, sino batear al campo contrario cuando tienes un hombre en primera base o en segunda para mover ese corredor hacia tercera y se pueda traer con un fly o con un roller, dependiendo cómo sea el juego. Después tienes que tener tu mejor bateador de tercero. Buscar el cuarto bate, que puede ser tercera base o primera base. O un outfield que sea un hombre de poder. Quinto es un hombre también que tiene que empujar carrera. El sexto al séptimo, sexto, séptimo y octavo son los hombres que tú puedes ir poniendo en el line-up poco a poco con un receptor, sabiendo si tiene buena defensiva, con un buen brazo. Y por último, a un muchacho joven quizás en la parte 8, octava del line-up, para el sentido que le da a él más oportunidad en par de innings de ver al pitcher contrario, qué tipo de lanzamiento tiene y qué velocidad tiene para que te pueda ir adaptando poco a poco. Tener cuatro pitchers, naturalmente ganadores, abridores del juego, tienes, en mi opinión, que no sé por qué no lo hacen. En las ligas menores, traer de triple A un veterano derecho y un veterano zurdo, porque van a haber juegos donde el equipo, el abridor, no está en su mejor noche, le han hecho varias carreras, y no tiene que utilizar a un muchacho joven o a un relevo del medio cuando ese juego ya está completamente perdido. Ya eso es completamente diferente. Y eso es todo lo que yo creo que hace falta, no solamente un cerrador que se pueda ganar ese juego, que tiene a ventaja en la novena entrada para ganar ese partido.
Muy interesante esa información que acaba de compartir con nosotros y para nuestros oyentes en Cuba y cualquier persona que se empate con estas ondas radiales. Le pregunto acerca de los Marlins, ¿cómo ve el desarrollo de este equipo de Miami y cuánto piensa usted que le puede tomar al equipo para que vuelva a ser un contendiente serio?
Es un equipo que depende naturalmente hoy por hoy de muchísimos muchachos jóvenes, muchachos que muchos de ellos no estaban ready para estar en mejor las grandes ligas, pero con todos los cambios que se hicieron, con todos los jugadores grandes que se deshizo este equipo por el problema del salario y por el problema de la compra del equipo, que fueron 1.3 billones de pesos, naturalmente tienen que cortar por todo lado para sostenerse dentro del béisbol, pero va a llevar tiempo, va a llevar tener paciencia, tienes que entonces poder poner a sus jugadores en sus posiciones, no estar cambiando de una posición para otro y otro para la fila y el otro que venga para el cuadro, sino tiene que tener consistentemente ese line-up donde los mismos jugadores se sienten confortables, sabiendo que cuando entran en el clojado por la tarde, ya ellos saben que está bateando primero, o que está bateando octavo, o que va a jugar segundo, o que va a ser primera base. Eso yo creo que es lo principal. Mm. Y después tener uno o dos hombres de poder en el banco, donde el juego pudieran en cualquier situación ellos venir a batear con hombres en base, y dar el batazo necesario para ganar los partidos.
Perfecto.
En lo que se respecta al picheo, tirar strike, estar adelante lo más posible de esos bateadores y no cometer el error de dejar que el tercero, cuarto, quinto bate te gane un juego cuando detrás de ellos vienen hombres que son inferiores a la ofensiva.
Para los amantes de los Yankees, sabemos que este equipo tiene el poder, pero muchos cuestionan la rotación. ¿Considera usted que tienen el equipo suficiente para coronarse campeones este año?
Yo creo que el equipo tiene un bateo extraordinario. Sinceramente, yo no conozco muy bien el pitcher de ellos porque yo no veo a los equipos de la Liga Americana. Así que siempre el picheo es excepcional. Mira, si del otro lado de la ciudad pudieran tener los Yankees el picheo que tienen, los Mets, yo creo que ya estarían clasificados.
Sí, estoy de acuerdo. Cookie, un millón de gracias por haber estado con nosotros.
Un millón de gracias, sí, señor.
Nos ha dado una cátedra, claro, de lo que es la pelota.
Aquí,
no tenemos por qué hacerle tanto caso al Guajiro, que el Guajiro nos dice cosas. Entonces estamos buscando una persona seria que nos diga, oye, me gracias por tu tiempo, ¿eh?
Oye, ese es mi hermano, no te preocupes. Claro, si ven a Jeter ahí, están en el parque ahora, ¿verdad?
No, estamos aquí en la estación.
La última de Guajiro Peña para... Dile a tu esposa que se porte bien contigo, ¿ok?
Nos hablamos. Un millón de gracias. Octavio Cookie Rojas.
Sí, señor.
Óigame.
Y tuvieron el beneficio de nuestros oyentes, sí, okay, de oír a Cookie Rojas.
Sí, señor.
Un hombre que fue una estrella, no hay duda, una consistencia tremenda en el béisbol del Caribe y en las grandes ligas. Y aparte de eso, ha estado en todos los niveles que haya. Ha sido coach, ha sido manager, ha sido scout.
Increíble.
Okay, y comentarista con una, sí, puntería tremenda,
sí,
como,
señor,
lo demostró ahora,
sí,
analizando cosas.
Lo ha hecho todo. Y otra cosa, pues la última serie del Caribe, este señor llevaba con un equipo que metía miedo a Panamá. ¿Usted tiene el recuerdo de esa serie?
No,
era ni piropo. Señores, nos tenemos que marchar. Sí. No pueden pedir más. Nos vemos.
Cerramos con brocha de oro, ¿verdad?
Exactamente. Un millón de gracias a Víctor.
A usted.
A Orlando. Rafael, gracias por todos tus comentarios. Otón, gracias.
El juego domingo.
El juego domingo. ¿Promociona a los Guajiros?
Los
Dodgers y los Yankees.
Los Dodgers y los Yankees el domingo.
No se lo pierden
en las voces del Guajiro. Así que, Otón, nos fuimos.
Que no venga Cookie.
Venezuela en crisis, con el destacado periodista Alejandro Marcano.
Venezuela en crisis, el programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de Martí Noticias.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí. Radio
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.